¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Qué gusto estar contigo.
Buen día, Aldo. Buen día a los oyentes. Bienvenidos acá, hoy en un día especial, como un escenario especial.
Sí, vos sabés una cosa, Carlos, amigos. Acabo de encontrar la ballena. Estaba al lado nuestro. es un stand, es una carpa enorme. Es una ballena minke, primero que nada. No era una franca. Yo pensaba que podía ser una ballena jorobada, una ballena franca. No, es una ballena minke. Y está en el Museo de Anatomía. A ver, Bruno, ¿ya alcanzás a ver, Bruno? Museo de Anatomía es, ¿no? Del Ministerio de la Facultad de Ciencias, si no me equivoco. Que ustedes pueden ingresar allí y hay... es muy, muy interesante el ver allí, ¿no? Porque hay piezas óseas de varios tipos de... diferentes tipos de animales. Facultad de Veterinaria. Bien, bien, gracias. Bruno Reta está en los controles técnicos. Pero, Carlos, ¿cómo estás? Contame.
Bueno, aquí estamos.
De local, en el barrio.
Sí, estamos aquí.
Viene bárbaro salir del
vivo, vivo fuera de la rural, claro, para nuestros oyentes. Pero a muy pocos metros.
Es cierto.
Bueno, Aldo, vamos a aprovechar una buena experiencia, ¿no? La columna... Que nos toca hacer desde acá, que es distinto, es una salida de exterior y una salida de exterior, pero con el punto de emisión desde aquí mismo, ¿no?
Que, Andrés,
Santiago,
Andrés está con la ballena, Aldo.
Andrés está con la ballena, a ver Andrés, contanos.
Sí, Aldo, estoy con la ballena y con varios esqueletos más, sí. Y mejor para explicar de qué se trata. Estamos con Martín Lima, de docente de la Facultad de Veterinaria. Te dejo con él.
¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. Buenos días.
¿Cómo estás?
Pero muy bien. Contanos un poco las características de... ¿Es la primera vez que se levanta este espacio en la Rural del Prado?
Sí, es la primera vez que la Facultad de Veterinaria, lo que es el área de anatomía, arme un stand de estas características en lo que sería la Expo Prado.
Ah, mira qué
bien. Igual... tenemos unas referencias del año 30 de unas fotos que están en la facultad,
sí.
Que en aquel momento se había armado en el local de bovinos, en el galpón, hace muchísimos años, un stand también del museo.
Claro. Mire la referencia de qué año estamos hablando, ¿no? Hemos visto varias piezas óseas en el entorno del stand. ¿Nos podés contar un poco para nuestros oyentes a ver qué ofrece la Facultad de Veterinaria, además de la ballena, que ya de por sí es un gran atractivo?
Bueno, lo que se armó fue una serie de áreas temáticas. Una vez que ingresan al stand, van a tener un área de equinos, donde van a poder ver diferentes especies de lo que es una cebra, una mula, un caballo, un burro, un caballo falabella, que es un caballo enano,
sí.
Y el antepasado de los equinos, que sería el caballo de Przewalski, que ahora está casi en peligro de extinción, y bueno, hay pocos ejemplares en su vida libre, que serían en Mongolia.
Mira qué interesante, ¿eh?
Después viene un área de camélidos, donde hay el esqueleto de un dromedario, que es el camello que tiene una sola jiba. Después van a tener alpacas, llamas, guanacos, un área de animales autóctonos, donde tienen ñandú, gato montés, gato margay, venado de campo, un yacaré embalsamado.
Sí.
Después, en animales marinos, un delfín, unos esqueletos de lobo marino embalsamado, tortugas. Y después, en animales exóticos, hay un tigre, que también está embalsamado,
sí.
Y dos cabezas de elefantes importantes que en particular es la cabeza de Leo, que fue el primer elefante que había nacido en América.
No te puedo, esa es
que
la
era
cabeza
el
de Leo.
Villa Dolores.
Leo, el elefante Leo.
Sí.
En los años 70, yo me acuerdo.
Ahí va.
Cuando nació fue todo un acontecimiento, mirá.
Y bueno, tenemos la cabeza de Leo y la cabeza del padre Leo, que es ahí.
Mira. Vi un reptil muy grande también por allí.
Sí, también hay una boa que está embalsamada,
sí.
Que bueno, la gente puede pasar y recorrerla.
¿La historia de la boa la tenés?
¿Eh?
¿La historia de la boa la tenés?
No, esa historia no.
Bien.
Esos materiales son en exótico. Condición de préstamo, en acuerdo que estamos trabajando, ajá, con el sistema departamental zoológico de Montevideo, con
bien.
El museo Damaso Antonio Larrañaga, que uh-huh. es el que la gente conoce vulgarmente como oceanográfico.
Exactamente, en la curva de la Rambla.
Ahí va.
¿Cómo le decimos a la gente de llegar? Porque estamos al lado de la Sociedad de Cuarto de Milla, pero ¿cuál sería la dirección interna para guiar al público?
Bien, al ruedo vamos a estar al costado, a lo que sería la derecha del ruedo, frente al stand de los criollos.
Bien.
Y al lado del espacio multifuncional.
Muchas gracias por tu tiempo. Capaz que mañana con más un ratito más podemos conversar un poquito más profundamente.
Por favor.
Un placer, dale, buena jornada. Dale, Andrés.
Bueno,
gracias.
Gracias.
¿Eh? Hasta luego, hasta luego. Bueno, Carlos, introducción de la ciencia para estar conversando contigo.
Sí, claro. Además, está bueno tener aquí un lugar donde se puedan encontrar la gente con la ciencia. Con la ciencia y con gente que le explique la ciencia.
Claro.
Que es lo que está haciendo ese colega,
sí.
¿No?
Sí, sí, absolutamente.
Así que bien, bien por el esfuerzo, vale la pena. La Facultad de Ciencia siempre está presente, ¿no? Bien. Y lo digo reconociendo también los esfuerzos que sé que hace la Facultad y su decano, Juan Cristina, por estar presente en la popularización de la ciencia, ¿no? Lo destaco y lo recalco.
Muy bien, muy bien.
Aldo, estamos en el local de los cuartos de milla.
Exacto, sí,
ahí,
señor.
Desde nuestro punto de vista. Y nos pareció muy interesante conversar de un tema, de los caballos. La ciencia y los caballos. Esa sería nuestra aproximación al día de hoy, ¿no? Si bien la primera relación del hombre con el caballo fue de depredador a depredado, uh-huh. es decir, fue como una fuente de alimentación para el hombre.
Ajá.
Fue una relación que cambió sustantivamente en muy poco tiempo. Allá en los albores de los propios homínidos, en el planeta, allá mismo ya cambió esa relación. Primero sirvió de alimentación, de comida, y luego hubo una relación más íntima entre el caballo y el hombre, y el homínido original, ¿no? Fue un vínculo que se relacionó con el desplazamiento del hombre, del homínido en aquella época, y con el trabajo productivo que podía hacer ese hombre en la tierra, ¿no? Imaginemos cuando el hombre aprendió a domesticar sí. los caballos para montarlos o para utilizarlos como fuente de potencia para labrar o para arrastrar o para cargar. ¿No? Las sociedades que poseyeran esa tecnología, a ver, estamos hablando de tecnología hace muchos miles de años atrás, pero que poseyera esa tecnología, la capacidad de domar, entonces aumentaba su poderío descomunalmente. ¿Por qué? Por eso que acabamos de decir, porque el caballo, además de montarlo y por lo tanto producir un desplazamiento a mayor velocidad que caminando, por lugares donde el hombre no podía caminar, también se podía utilizar para guerrear.
Claro, claro, y la diferencia enorme, ¿no? Exacto. La ventaja.
Para decías, labrar, para
poderío rastrar. Descomunal, decías.
Descomunal, era.
Sí.
Son saltos cualitativos que tiene la humanidad cuando logra dominar un.
Siempre recuerdo cuando era niño empecé a estudiar, cuando llegaron los conquistadores y se hablaba de que por ahí el amerindio, digamos.
Sí.
Cuando vio venir al hombre a caballo no sabía si eran dos seres diferentes o uno mismo, ¿no?
Uno mismo, uno solo, exactamente. Y también lo vio como dioses.
Exacto.
Toda esa altura que le producía el caballo al hombre en esa montado, entonces le dio la idea de una imagen divina,
uh-huh.
Y de poder,
claro.
Una imagen divina relacionada.
Descomunal, como dijiste.
Descomunal. Aldo, si yo te digo horsepower, es decir, HP, o si querés te lo digo en términos más nuestros, caballos de fuerza, seguramente, ¿ah? Te venga a la cabeza, por ejemplo, la potencia de un auto.
Bien,
un auto,
bien,
que, sea, un ejemplo, auto que tiene una potencia de 100 HP, dice uh-huh. el manual, de 100 caballos de fuerza. Es decir, se está refiriendo al trabajo que tiene que desarrollar, o que tendrían que desarrollar, 100 caballos en promedio, para desplazar un coche de 1000 kilos, por ejemplo, para desplazarlo un metro en un segundo. Eso es, cuando estamos hablando de un caso concreto, lo que son los caballos de fuerza, el horsepower. Vean la relevancia, ¿no?, para las ciencias, que esta unidad expresa la potencia, digamos, con que se desarrolla un trabajo, se relaciona específicamente con el caballo.
Sí.
Y no con el perro, o con el buey, uh-huh. o con la ballena.
Sino, con el elefante.
Exacto, ni con el elefante. No existe la unidad perros de fuerza o la unidad ballenas de fuerza. ¿Por qué? Porque no era la experiencia humana hasta ese momento. Pero ojo, no era la experiencia humana hasta ese momento y tampoco lo dejó de ser hasta ahora. Esta unidad de la física, que se llama, repito, caballos de fuerza, HP, surge porque era la experiencia humana más conocida y aplicada. La que más acumulación de experiencia había logrado hasta el momento ese, en que James Watt, en Inglaterra, le dio esa denominación. Era lo que los humanos sabíamos en ese momento. ¿Qué cosa podía hacer un caballo? Eso es lo que sabíamos en ese momento, ese es nuestro conocimiento, ¿no? El caballo estaba vinculado íntimamente a las vidas de la persona, para trasladarse, como dijimos, para guerrear, para labrar, para tirar, para arrastrar, para subir carga, ¿verdad? Aprovecho un comentario, ¿tá? Que me parece importante porque está en nuestra columna de ciencia, ¿no? La unidad horsepower, es decir, caballo de fuerza, es una unidad de potencia, no de fuerza, de potencia.
A ver, sí, bien.
Como es lo mismo que la unidad de masa, que es
potencia y fuerza, dijiste, sí.
Sí, hay una diferencia, ahora lo vamos a aclarar. O de la misma manera que el kilómetro por hora es una unidad de velocidad. El HP es una unidad de potencia. Y, como dijimos, expresa, y aquí viene, el trabajo que una máquina, que en este caso incluso el caballo, porque fue la definición, que una máquina es capaz de hacer por cada segundo de su funcionamiento. A ver, vamos de nuevo. Dos máquinas tienen distinta potencia, por ejemplo, una es más potente que otra, si una mueve una misma carga en menos tiempo que otra. Es más potente, lo decimos normalmente. Y para moverse requiere una fuerza. La fuerza es la que aplica el caballo sobre el objeto a moverse y por eso la unidad se llama caballos de fuerza, pero expresa potencia. ¿Ah? Repito, que es la capacidad que tiene una máquina de poder realizar un trabajo en un cierto tiempo. ¿Ah? Y repito el ejemplo nuevamente. Dos máquinas tienen diferente potencia si desarrollan el mismo trabajo pero en diferente tiempo. Es más potente aquella que lo hace en menos tiempo. ¿Tá? Ese es el concepto del caballo de fuerza. El HP, el caballo de fuerza, es una unidad inglesa, es anglosajona, porque el que la estableció, como dijimos, fue un inglés que trabajaba con ponis, no con caballos, y que lo hacía carreando mercadería en Londres, ¿tá? Se llamaba James Watts, ¿tá? Y necesitaba saber, por eso hizo los cálculos, y de ahí apareció la unidad, cuántos ponis se requerían para acarrear una cierta carga de un lugar a otro. Wow, de la ciudad.
Entonces, tremendo.
Ya le empezó a poner unidad, y dijo, ¿y cómo hablo y cómo expreso esto? Y esto lo voy a expresar como caballo de fuerza. Así surge la ciencia, por los caminos más
simples. Ese fue el hombre.
James Watts. Bien, luego ese pony, ese caballo, se sustituyó por la locomotora, con la máquina a vapor, o por los barcos, con los vapores, lo que llamaban en aquel momento vapores, ¿tá? Que se siguió hasta el siglo XX con la denominación de vapor, a los barcos que se trasladaban con máquina de vapor, para desplazar carga también, igual que lo hacía ese caballo, ese pony de Watts en Londres, ¿no? Y hoy se utiliza la unidad para los coches, ¿tá? Esa unidad de caballo de fuerza. Quizás nuestros oyentes, también voy a aprovechar de esta oportunidad, que nuestros oyentes no sepan que en el mundo hoy se utilizan dos sistemas de medidas. Porque nosotros, bueno, uno que es el sistema de medida inglés, que es el caballo de fuerza, o la pulgada, ¿verdad? O el galón. Y eso nació en la Revolución Industrial, todas esas denominaciones, ¿tá? Igual que nació el HP, es decir, el caballo de fuerza establecido por Watt, y otro que es el sistema internacional de medida, que es el que usamos en Uruguay, que es el metro para medir la longitud, el segundo para medir el tiempo, el kilo para medir la masa. Y no hay correlación entre ellos, y eso no es menor en nuestra industria actual, porque como Inglaterra fue conquistadora de todo el sudeste asiático y de India y además de China, entonces llevó todas sus medidas para allá. Y allá, en China y en Japón, y en todo el sudeste asiático, las unidades que se están utilizando son aún las unidades inglesas. Y que, como por ejemplo, un clavo de una pulgada mide una pulgada, cuando lo queremos convertir a centímetros, no hay una relación directa. Es decir, no es una pulgada 2 centímetros,
no.
Sino que una pulgada es 2,54, 43, 18, y no termina nunca ese número, no hay correlación. Ajá. Y eso es un gran problema. ¿Por qué? Porque las licencias...
Además, nosotros no estamos acostumbrados a las pulgadas.
No estamos.
¿Y cómo las licencias qué?
Y las licencias que otorgaban Estados Unidos que ahora está con el sistema internacional de medidas, pero las licencias de producción que otorgaba Inglaterra a sus colonias eran todo el sistema inglés, y hoy siguen siendo los proveedores de máquinas. Entonces, vamos a pedir a la ferretería un clavo en pulgadas, cuando en realidad en Uruguay se miden las cosas en centímetros. Estas dos sistemas de unidades coexisten en el mundo, pero coexisten con alguna discrepancia, con algún problema entre ellos. Las máquinas que están en China o en India producen en pulgadas, y hay que encargarlos de esa manera. Bueno, por eso hoy los autos, que no son de producción, es decir, la industria automotriz no es de producción uruguaya, ¿da? Sino que es de los motores y las potencias son de producción europea, inglesa principalmente, siguen utilizando el caballo de fuerza y no el watt o el vatio. No el watt, que sería en el sistema de medida internacional. Bueno, vamos al caballo en estos 2 o 3 minutos que nos quedan, 5, gracias Aldo.
Ariel, bien, decir, claro, Ariel, gracias. Ariel.
Bien.
Cuidado, Ariel, ¿eh?
No, y sobre todo porque yo siento algunos caballos aquí que empezaron a relinchar, porque me parece que no estamos refiriéndonos a ellos y era lo que.
Parece que el tema les gustó, porque están apareciendo.
o no, quién sabe por qué relinchan. Bueno, obviamente, Aldo, las ciudades. La gente se empezó a transportar en caballos, sí. Grandes nucleamentos, y además se empezó a transportar en carruajes. Y quizás vos en un minuto, ahora te pongo yo el horario, vos, puedas contar una experiencia que tuviste en tu viaje.
Pa, no, claro, estando en Londres fui al Museo del Transporte, ¿no? Que debo confesar también fue de los museos más flojos que vi en Londres. De todas formas, si estuviera aquí en Uruguay, sería tremendo museo, ¿no? Me refiero a que hay una tradición legendaria en Inglaterra de los grandes museos, porque, a ver, albergan trozos del Partenón, ¿no? ¿Cómo llegaron ahí? Estamos hablando de una ciudad de museística muy fuerte. Pero cuando entré en el Museo del Transporte, está contada toda la historia, grandes trazos del transporte
en inglés. Londres, claro.
Que, bueno, como tú lo decías hoy, de la misma forma que las medidas inglesas trascendieron fronteras, el transporte también. Los vehículos ingleses deben estar por todo el mundo, ¿no? En los museos. Y justamente la narración de la evolución del transporte estaba el tema de los caballos en Londres. Todo tirado por caballos. Hasta que en determinado momento se estimaban en 50.000 caballos en Londres. 50.000 caballos tirando de carros, llevando gente. ¿Y qué generaba esto? Y generaba toneladas y toneladas de todo lo que tiene que ver con los desechos.
Con el estiércol.
Estiércol, claro. De caballo, la bosta que conocemos nosotros, ¿no?
Exactamente.
Y se transformó en un gravísimo problema. No había forma de levantar todo el excremento que generaban los caballos. Y por lo tanto tuvieron que buscar una alternativa porque no se podía vivir en ese entorno. Ya no se podía levantar. Era una cosa realmente, desde el punto de vista sanitario, realmente
grave.
Gravísimo.
Realmente grave.
Y ese fue un punto de partida, buscar alternativas. El caballo ya era un problema. Había una superpoblación y bueno, el problema sanitario era enorme, ¿no? Y allí fue donde se tuvieron que extremar la inteligencia y la creatividad, y ahí se dio un paso importantísimo, ¿no?
Apareció Watt en ese momento, en aquellos años 1800,
quería precisar las fechas, pero sí, fueron ese entorno.
Sí, entre 1800 y 1850, donde empezó con la alternativa de producir por el vapor. Yo, como vos me contaste esa anécdota, sí, cuando viste el viaje.
A mí me impactó mucho porque uno se imaginaba el escenario.
No, y además yo me imaginaba, cuando tenemos acá un desfile de criollas que vienen de todo el interior y van todo por Agraciada y por todo, el rastrerío que queda,
Carlos,
es evidente. Me lo imagino, una ciudad desarrollada.
Está Fernando Aguiar ya por la puerta, que lo saludamos. Cuando está el barco, hay un barco que va a Irán, que viene al puerto de Montevideo y carga ganado vivo y lo lleva para Irán, miles de reses, todos nos enteramos en la zona.
También,
en las,
claro,
20 o 30 cuadras cercanas al puerto, nos enteramos que está el barco porque está todo el ganado ahí arriba. Y hay un olor muy fuerte
y la descarga del
campo, digamos,
también,
¿no?
Sí.
Entonces imagínense lo que sería los desechos de 50.000, 60.000 caballos
volando
por las calles.
Sobre eso, un caballo produce por día 10 kilos de estiércol, para que tengamos una idea. Y en realidad, te voy a aclarar que en 1894 había 100.000 caballos en Europa, en Londres.
En Londres, el doble de lo que yo te decía.
Es decir, eso era 1.000 toneladas de estiércol por día a recoger.
Muy
y
fuerte.
Eso significaba
no
que
había forma.
Los lugares para la recolección, incluso que eran eran cuadras que estaban adentro de la propia ciudad, tenían pilas de 18 metros de altura diariamente de estiércol, ¿no? Y que no se sabía qué hacer, además de la mugre, imagínate un día de lluvia.
No,
imagínate aquello. Las moscas se producían en millones, tanto como millones de kilos había del estiércol. 20.000 muertes por año se daban en Londres, ¿no? Entonces la ecología era imposible. Y fíjate qué paradoja, ¿no? Hablando de tecnologías. Esto que te voy a leer está sacado de una crónica del diario Times de Nueva York. Dice que el diario Times, en un titular, dice en 1894 que los científicos de aquel momento predecían, 1894, los albores del siglo XX, digamos, ¿no? Los científicos predecían que las calles de Londres quedarían cubiertas por 3 metros de estiércol en los 50 años siguientes. Entonces yo pensaba, mirá el tema de la tecnología. Hoy tenemos otro tipo de descarga. Hoy los autos no nos dejan estiércol en la calle. Nos dejan otro tipo de contaminación. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es masivo. Entonces, en aquel momento los caballos tenían la función de hacer el transporte y de hacer el trabajo, sobre todo en las ciudades de transporte. Hoy, y resolvimos el problema, Watt y una pila de científicos más lograron establecer primero el motor a vapor y luego los motores de diésel y
claro,
ya que vinieron posterior, que sustituyeron al caballo y que lo dejaron en el campo. Pero eso también tiene descarga. También tenemos el mismo problema.
Supuesto,
y
claro,
este titular podría ser de hoy, sí, solo que no refiriéndose a 3 metros de estiércol en los próximos 50 años, sino a las cumbres del medio ambiente por la cantidad
la
de nitrógeno carbónico.
Claro. Por supuesto.
Entonces,
sí,
yo creo que
la capa
que,
de ozono y todo lo demás.
Todo, se deterioran los gases de efecto invernadero, que acumulan.
Y volvemos al principio de que toda actividad humana genera contaminación.
Toda actividad humana. O que la provoque el humano.
Sí, sí.
Bueno, me pareció súper interesante que la salida,
creo,
acompañado de
ya
estos
creo,
animalitos,
creo,
ellos volvieron al campo y en el campo siguen teniendo la productividad y las destrezas que muestran acá en la rural, precisamente, todas estas razas. Bueno, nosotros, repito, estamos en el stand de los cuartos de milla, pero están los criollos, están todos aquí al costado, ¿no? Quiero rematar con una cosa, un breve resumen. El aroma del campo, digamos, que tenemos de la rural, y conversando de apenas de uno de los temas rural que puede ser el caballo,
sí,
en realidad nos volvió a traer a la relación entre el hombre, los animales y la ciencia. Y es una relación intrínseca. Hoy tenemos una unidad que recuerda al caballo con el nombre de caballos de fuerza.
Bueno, muy bien. Bueno, Carlos, ha sido un gusto como siempre.
Bueno, nos vemos el próximo jueves.
Bueno, el jueves que viene, ya el jueves que viene estamos haciendo estudio, ¿no? Ya estamos en el estudio universal.
Bien.